Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer el tiempo resultó corto para yo poder compartir y comentar con ustedes la totalidad de un artículo de Cristóbal Díaz Ayala, el gran investigador de la música cubana. Un artículo titulado Con la música a otra parte. Ya ustedes saben lo que quiere decir esta frase, ¿verdad? Con la música a otra parte. Todos los días, de lunes a viernes y a las 10:30 de la mañana, yo estoy en mi oficina, aquí en Radio Martí. Estoy en mi oficina, pero apenas se acercan las 11, me voy con mi música a otra parte. ¿Y cuál es esa otra parte? Bueno, este estudio, ¿verdad? Pero irse con la música a otra parte quiere decir algo más. Quiere decir esencialmente que uno se da cuenta de que sobra. ¿Dónde está? Sobra. De que uno está de más donde está y, por lo tanto, debe irse con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus cosas, a otro lugar. Por eso, este artículo que mencioné ayer se titula así, Con la música a otra parte. Cristóbal Díaz Ayala recuerda en él lo siguiente, recuerda cómo el primero de enero de 1959, amigos, Cuba era una potencia internacional en el ámbito de la música popular. Cristóbal recuerda cómo la revista Show, una revista cubana, una revista mensual, resultaba demasiado pequeña para reseñar y dar a conocer los éxitos de la clase artística cubana que se presentaba en el extranjero. Esta revista, como dije ayer, tenía corresponsales en distintas partes del mundo y el cubano de entonces, de aquellos años 50, la leía con tanto interés como orgullo. ¡Qué maravilla! Fulano está actuando en Buenos Aires. Fulano está en Barcelona y dicen que tiene mucho éxito. Fulano está en Los Ángeles o en Nueva York. Todas esas noticias llegaban a Cuba a través de la revista Show. Cristóbal, un hombre que conoce la historia de la música cubana como la palma de su mano, dice que en aquel momento, el primero de enero de 1959, el futuro de la música cubana no podía ser más prometedor. Que esa música era la base de toda la música latinoamericana que se interpretaba en Nueva York. Que nuestra industria disquera era sumamente próspera en la isla. Y que aún en medio de la intensa lucha contra la dictadura de Batista, el cubano no cesaba de escuchar música. No cesaba de escuchar música. Como no se privó de celebrar la despedida del año 1958 en los centros nocturnos de todo el país. Sin embargo, a fines del año siguiente, dice Cristóbal Díaz Ayala, todo había cambiado. El éxodo de cubanos era multitudinario. La gente abandonaba el país, aunque tuviera que dejarlo todo atrás. Casa, profesiones, prendas, recuerdos personales, todo. Todo se quedaba atrás cuando uno abandonaba Cuba en los años 60, 70 y hasta el día de hoy. Había que dejárselo todo al gobierno. Pero no pudieron impedir, dice Cristóbal Díaz Ayala, que nos lleváramos nuestra cubanía. Y como parte de ella, un elemento importantísimo. Nos fuimos sencillamente con la música a otra parte. Otra parte, dice Cristóbal, que para la mayoría fue una ciudad a media hora por avión de La Habana, Miami.
Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo, por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Se puede
llego yo a jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. No me cansaré de bendecir tanta dulzura. ¿Te acuerdas del primero?
Amigos, es Ñico Membiela, interpretando dos canciones que fueron un gran éxito en la Cuba de los años 50. Se escuchaban en todos los traganíqueles. Membiela, como tantos otros cubanos, se fue al exilio y murió aquí, en Miami.
De una pasión terrible, cubriéronse de lágrimas. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celosa imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, víbora un beso, y contemplaste sangre entre mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de insensible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos inventados por mí para tu boca.
Yo recuerdo, señoras y señores, siendo niño a principios de los años 60, cómo se escuchaba esta canción donde quiera, en la radio y, repito, en los traganíqueles de todo el pueblo, de todo el pueblo. Y así fue en toda Cuba. Fue el gran éxito de Ñico Membiela. Es un popurrí realmente compuesto por dos canciones. Contigo, una canción que habían popularizado años atrás Los Panchos, y Besos Salvajes. Las dos canciones fueron unidas en este arreglo de Ñico Membiela, y esta grabación específica pegó en Cuba de mala manera. Hoy vamos a escuchar algunas grabaciones de artistas cubanos exiliados. Casi todos vivieron y murieron aquí en Miami, soñando regresar a una Cuba distinta a la que los obligó a marcharse. Uno solo de ellos, por cierto, vive. Uno solo. Todos, como ustedes, como nosotros, deseaban lo mejor para Cuba. El único de ellos que continúa vivo no cesa de desearlo, ¿verdad? Digamos que el programa de hoy va a rendirles homenaje a todos estos artistas que gozaron de gran popularidad en Cuba y que luego abandonaron el país. A veces vinieron directamente a Miami, otras veces se fueron a Nueva York, a España o a México, pero acabaron residiendo aquí y desafortunadamente falleciendo aquí sin poder volver a una Cuba libre. Pero bueno, volviendo nosotros al artículo de Cristóbal Díaz Ayala, antes de entrar en materia, Cristóbal nos recuerda algunos datos sobre Miami. Esta ciudad, a la que a partir del 1 de enero de 1959 comenzaron a llegar miles y miles de cubanos, como todos ustedes saben. Los primeros, por supuesto, fueron los que habían simpatizado con el régimen de Batista y temían en Cuba por su integridad o su bienestar cuando ese régimen fue derrocado. Pero a esos primeros comenzaron a seguirlos muchos otros que habían sido opositores de Fulgencio Batista, que habían colaborado con la revolución, que habían celebrado su victoria, pero que no tardaron en darse cuenta de que el país se iba de cabeza al abismo. No tardaron en darse cuenta de que su máximo líder, amigos, era un embustero consumado, un caudillo con vocación totalitaria, y no tardaron en darse cuenta de que la dictadura que acababa de derrocarse era mucho más sencilla que la dictadura que iba a seguirle. Y no se equivocaron, como todos sabemos, no se equivocaron. Miami, nos recuerda Cristóbal Díaz Ayala, fue fundada en 1896 por Henry Morrison Flagler, un empresario poderoso. La fundó como la última parada del ferrocarril que él mismo, Flagler, había extendido desde West Palm Beach, un poblado que ya comenzaba entonces a ser un centro turístico. Con los años, Miami fue creciendo como un lugar de veraneo, solo de veraneo, para residentes de las ciudades norteñas del este de Estados Unidos, sobre todo Nueva York. Yo debo decir lo siguiente, no deben pasar por alto la juventud de Miami. ¿Cuántos años tiene Miami? 120 años, más o menos. Eso es todo. Fue fundada en 1896. ¿Y por qué? Bueno, porque Flagler, este empresario, quería extender el ferrocarril que ya había construido hasta West Palm Beach. Ahora bien, ¿qué era Miami en aquellos primeros años? Eso, un lugar de veraneo, un lugar donde la gente que vivía en el norte de Estados Unidos, en la costa este, venía a pasar los meses de frío. Mi familia y yo llegamos aquí en 1965 y todavía Miami era un lugar de veraneo. Estaba lleno de pequeños moteles, donde la gente, con piscina, por supuesto, donde la gente venía a vocacionar. Y a nosotros nos sorprendía ver a muchos ancianos procedentes del norte sentados en los portales de esos hoteles echándose fresco y a veces, si estaban en la playa, mirando el mar. ¿Por qué estaban aquí? Bueno, venían a descansar, no venían a divertirse, venían a descansar y, por supuesto, a escapar del frío. Ahora bien, la Segunda Guerra Mundial y el auge de la aviación le dan un gran impulso a Miami en los años 40, dice Cristóbal Díaz Ayala. Y Miami va convirtiéndose en la entrada a Estados Unidos desde Sudamérica, desplazando en ese sentido a Nueva Orleans. Es decir, que ya la entrada a Estados Unidos desde el cono sur de América no era por Nueva Orleans, sino comenzó a ser por Miami. La fabricación de los aviones jet, miren qué interesante esto, consolida esa posición en los 50, en los años 50. ¿Por qué? Bueno, porque en un salto la gente se ponía en Miami desde cualquier lugar de América Latina. Pero culturalmente, Miami era una población pobre, dice Díaz Ayala. ¡Pobre! Musicalmente, Miami era un satélite de Nueva York. En el invierno, algunas orquestas latinas, que eran del gusto norteamericano, como las orquestas de Javier Cugat y de Ciernaz, hacían cortas temporadas aquí. Pero todavía era mejor Plaza Tampa, Tampa para orquestas y artistas de Cuba que la visitaban con cierta frecuencia. Miren qué cosa tan sorprendente, ¿verdad? Que en los años 60 Tampa fuera todavía una plaza mucho mejor para los artistas cubanos que Miami. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, señores, porque Tampa había sido para los cubanos exiliados en el siglo XIX lo que iba a ser Miami después para los cubanos exiliados del siglo XX. Tampa llegó a ser una gran ciudad y por eso también voy a anticipar algo de lo que vamos a hablar la semana que viene. Por eso también, cuando Ernesto Lecuona se exilia el 6 de enero de 1960, no viene para Miami, se va para Tampa. ¿Por qué? Porque en Tampa había tocado, había actuado muchas veces. En Tampa se habían representado sus obras de teatro. Lecuona no tenía nada que hacer en Miami. Miami, culturalmente, musicalmente, no existía en 1960. Muchos cubanos se preguntan, ¿pero qué fue hacer Lecuona a Tampa? ¿Por qué no vino a Miami? Bueno, esos cubanos piensan en un Miami posterior. El Miami que existía cuando Lecuona abandona Cuba no tenía nada que ofrecerle a Lecuona. Ahora bien, en Miami la población latina había ido creciendo poco a poco, pero lentamente. Todo esto cambia dramáticamente, dice Díaz Ayala, desde principios de los años 60, con el mega éxodo cubano, centrado principalmente en Miami y luego en Nueva Jersey. Y con los cubanos, por supuesto, dice Cristóbal, vino su música. Vino su música. En proporción, era muy grande el porcentaje de cantantes y músicos en estas primeras oleadas de asilados. Fue el artístico uno de los sectores de la población cubana que más rápidamente se ausentó del país y además eran nombres conocidos para el público internacional, especialmente para el público latinoamericano. Es decir, señoras y señores, que un sinnúmero de artistas abandonó Cuba tan pronto se dio cuenta de lo que estaba pasando allí. Y digo un sinnúmero porque obviamente, proporcionalmente, fueron muchos, muchos los que decidieron emigrar y buscar un rumbo en otra parte. Se dieron cuenta que esa vida nocturna de La Habana, por ejemplo, desaparecía. Y si la vida nocturna de La Habana desaparecía, desaparecían sus centros de trabajo. Tenían que irse con su música a otra parte. ¿Podían exiliarse políticos? Dice Cristóbal Díaz Ayala. ¿Podían exiliarse hombres de negocio? ¿Podían exiliarse profesionales? Pero sus nombres no eran importantes fuera de Cuba. Los nombres de los artistas, sí. Nombres como Celia Cruz, Olga Guillot, la Sonora Matancera, que se exilió completa, Osvaldo Farrés, Ernesto Lecuona, La Lupe, Julio Gutiérrez y muchos otros eran de sobra conocidos en México, en Puerto Rico, en Venezuela, entre las comunidades hispanas de Estados Unidos. El resto del mundo empezó a preguntarse qué pasaba en Cuba, que sus artistas se iban. ¿Qué pasaba? En ese sentido, fueron los exiliados los que más daño le causaron en aquel momento al régimen, por el simple hecho de su huida. Por supuesto, si en Cuba se prometía una igualdad de clases, si en Cuba se prometía suprimir completamente la discriminación racial, ¿por qué Celia Cruz se iba de Cuba? Era de la raza negra. ¿Por qué Olga Guillot se iba de Cuba? Era de la raza negra. ¿Por qué Rolando La Serie se fue de Cuba? ¿Por qué la Sonora Matancera se fue de Cuba? ¿Por qué no regresaron a Cuba artistas como Miguelito Valdés, como Vicentico Valdés? Eso abrió los ojos de mucha gente al trauma que estaba sufriendo nuestro país. Los músicos, compositores y cantantes negros se iban como se iban los blancos. Algo pasaba allí que no les convenía o que no les iba a convenir, ¿no? Así son, así fueron las cosas.
Tú que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en las noches de trasluz y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Amigos, es la gran Olga Guillot interpretando Vete de mí, ese precioso bolero de Virgilio y Homero Expósito, dos grandes compositores argentinos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
No te detengas a mirar las ramas puertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Vete.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me respondes de este modo. Deja ver. Si mañana puede ser lo que tú quieres, pero así van pasando las semanas, pasando sin lograr lo que yo quiero. Yo no sé para qué son esos plazos traicioneros, porque me condenan y me llenan de desesperación. Yo no sé si tú dices que mañana, porque otro me robó tu corazón. Cada vez que te digo lo que siento, no sabes cómo yo me desespero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros?
Amigos, es Luis García, un excelente cantante cubano que falleció aquí en Miami hace no muchos años, interpretando Plazos Traicioneros, un bolero que todos ustedes, o casi todos, deben saberse de memoria, ¿verdad? Luis García, un hombre que tuvo mucho éxito en esta ciudad, era talentosísimo. Ahí lo escuchaban ustedes acompañándose al piano. Trabajó en todos los centros nocturnos de Miami desde que llegó aquí, de España. Era gran amigo de Juanito Márquez, el gran guitarrista y arreglista cubano. Juntos grabaron muchas canciones y, francamente, Luis murió joven. Luis murió joven. Mara fue una gran admiradora suya desde Cuba. Y aquí tuvimos la alegría de poder trabajar con él en un festival. Éramos amigos suyos y le echamos de menos. las noches de música de Miami sin él dejaron de ser lo que eran cuando él murió. Yo quisiera, antes de continuar, soy Orlando González Esteva, como ustedes saben, y quisiera, antes de continuar, darles las gracias a Berta Arrabal, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí conmigo compartiendo y comentando toda esta música para ustedes. Quisiera recordarles que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí por Radio Martí. Quisiera recordarles que deben continuar escribiéndome a mi correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com, porque sus cartas nos traen una gran alegría. Todas, breves y no tan breves. Como ya saben, yo suelo acumularlas y luego leerlas toda en una serie que ustedes escriben, entre comillas. Nuestro correo electrónico es muy sencillo, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y también, por supuesto, pueden escribirme a mi correo postal poniendo en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Y yo estoy compartiendo con ustedes hoy un artículo interesantísimo de Cristóbal Díaz Ayala, alguien a quien ustedes han escuchado participar en este programa, el autor de una serie de libros capitales para entender la historia de la música popular cubana desde sus inicios hasta el día de hoy. Cristóbal Díaz Ayala, que reside en Puerto Rico desde hace muchos años, con su mujer y su hija y sus nietos, ha escrito varios libros que nos han permitido, señoras y señores, a los que vinimos después de él, tener un mapa para orientarnos en la historia de esa música popular. Cristóbal tiene un libro maravilloso titulado Música cubana del Areíto a la Nueva Trova, donde la clave de ese libro está en que está dividido por décadas. De manera que ustedes pueden asomarse a ese libro, buscar los años 30 y encontrar todo lo que estaba pasando en Cuba durante esa década. Si quieren saber lo que pasó en los 50, pues hacen lo mismo. Y fíjense ustedes que ese es el plan que ha seguido Cristóbal, más o menos, en este artículo. Darnos un mapa para entender lo que pasó con la música cubana a partir de 1959. Estábamos hablando de los músicos, los intérpretes, los autores cubanos que llegaron a Miami en esos primeros años 60 y cómo esos autores, intérpretes y músicos revelaron al mundo el drama de Cuba. Y dice Cristóbal Díaz Ayala también lo siguiente: no fueron fáciles los comienzos para estos heroicos pioneros. Los exiliados luchaban arduamente para abrirse paso en una ciudad que económicamente no era de las más prósperas de Estados Unidos. El salario que se ganaba apenas alcanzaba para la manutención, el techo y las necesidades más perentorias. La distracción, es decir, el entretenimiento, debería esperar. Muchos artistas tuvieron que abandonar sus carreras y dedicarse a otros menesteres en Miami. Es cierto. Aquellos exiliados que llegaron aquí en los años 60, señoras y señores, tuvieron que trabajar en un montón de cosas en las que nunca habían soñado trabajar. Escritores, médicos, arquitectos, senadores de la República. Tuvieron que trabajar en restaurantes, limpiando casas, recogiendo tomates al sur de Miami. Y los artistas no fueron la excepción. Pasaron mucho, mucho, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque los cubanos que llegaban a Miami sin un centavo no podían ir a un centro nocturno, que además no existía. No podían ir a un centro nocturno durante el fin de semana. No podían irse a bailar. Todo lo que ganaban era para sostener sus hogares y sus familias. Paradójicamente, sigue diciendo Cristóbal Díaz Ayala, y esto me parece sumamente interesante, Miami había perdido a uno de sus mejores clientes turísticos. Los miles de cubanos que la visitaban anualmente en plan de vacaciones. ¡Qué curioso eso! ¿Verdad? ¡Qué curioso! Hasta 1959, Miami era una plaza turística para muchos cubanos. Mi madre vino a Miami antes de yo nacer con mis abuelos y el resto de la familia. Sequemara y su familia también vinieron a Miami en los años 50. Miami era un destino turístico para los cubanos de entonces. Pero ¿qué pasa? Que a partir de 1959 deja de ser un destino turístico para los cubanos para convertirse en un lugar donde asilarse. Y los cubanos que venían entonces no venían con dinero para gastarse porque no estaban de vacaciones. Venían a rehacer sus vidas desde cero. Ahora venían, dice Díaz Ayala, pero en un plano bien distinto, temiendo muchos de ellos, agrego yo, que jamás podrían regresar a Cuba. Y no regresaron. Como no regresaron, Ñico Membiela, Olga Guillot y Luis García, a quien acabamos de escuchar. Cristóbal Díaz Ayala recuerda también que el Miami de principios de los años 60 del siglo pasado era muy distinto al actual. Pero añade, las cosas fueron mejorando, como sabemos, con la epopeya de aquellos exiliados que en pocos años se abrieron un espacio en la ciudad con su trabajo y su esfuerzo. Los colonos franceses que huyeron de Haití y se asentaron en Santiago de Cuba a principios del siglo XIX abrieron un teatro en su nueva ciudad tan pronto pudieron. Miren ustedes ese salto maravilloso que da Cristóbal de los años 60 del siglo XX a principios del siglo XIX, cuando los colonos franceses huyen de Haití por la revolución, llegan a Santiago y no tardan en abrir un teatro allí. Prueba, amigos que me escuchan, de que el hombre no puede vivir sin entretenerse, sin tener un lugar, un sitio donde, después de trabajar arduamente, refugiarse de las preocupaciones y del trabajo. Desde el punto de vista simbólico, dice Díaz Ayala, el equivalente de los cubanos en Miami pudiera ser el nightclub Los Violines. Ni los santiagueros, antes de llegar los franceses, allá a principios del siglo XIX, ni los miamenses, antes de llegar los cubanos, habían tenido respectivamente un teatro o un cabaret de esa calidad. Es decir, que en Miami surge ese centro nocturno llamado Los Violines. Y ese centro nocturno, señoras y señores, va a convertirse en esos primeros años 60 en el ombligo de la vida artística de Miami. Por Los Violines, dice Cristóbal Díaz Ayala, pasó un gran número de artistas cubanos y no fue el único sitio, pero sí el más destacado de esta ciudad, que fue desarrollándose poco a poco, que fue teniendo sus lugares de entretenimiento. Además, por el cosmopolitismo de la población cubana, y quiero subrayar eso, por el cosmopolitismo de la población cubana, en Los Violines no se escuchaba solamente música nuestra, sino de toda Latinoamérica. Señoras y señores, esos cubanos que llegaron en los años 60 estaban acostumbrados a disfrutar en La Habana, por ejemplo, de los principales artistas, no ya de Latinoamérica, sino de Europa y de Estados Unidos. De manera que en ese centro nocturno no se tocaba solamente música cubana, sino música italiana, española, argentina, brasileña, mexicana. Era, por tanto, un lugar de reunión para las otras comunidades o para los artistas de Latinoamérica en Miami. Con el tiempo, también fueron surgiendo en Miami artistas cubanos como Roberto Ledesma, que hace precisamente su carrera aquí. Efectivamente, Roberto Ledesma, de quien quizás les hable después, hace toda su carrera a partir de sus primeros éxitos en Miami. Un caso bien interesante, dice Cristóbal Díaz Ayala, es el de Willy Chirino, que se fue convirtiendo en un cantante que dominaba varios instrumentos y también la composición y la dirección. Y así va surgiendo el sonido cubano de Miami, un sonido que también tienen la banda de los sobrinos del juez y que toma como nombre hasta la famosa Miami Sound Machine, que llega al estrellato y reconocimiento universal a partir de 1986 con su figura principal, Gloria Estefan. Amigos, los músicos más jóvenes de Miami, los músicos cubanos, comenzaron a hacer un tipo de música, a orquestar nuestra música de una manera muy peculiar. Habían crecido escuchando a sus mayores en Cuba y aquí en Miami, pero de repente empezaron a añadir otras sonoridades, otros elementos a su forma de entender la música cubana y se creó eso que ha venido a llamarse el sonido de Miami. Y no es tan solo en lo popular, dice Cristóbal Díaz Ayala, donde se destaca la música cubana. Tenemos una de las grandes estrellas del Latin Jazz en Miami, Arturo Sandoval, que al igual que Gloria Estefan, ha merecido varios premios Grammy por sus trabajos. Cachao, Israel López Cachao, otra gloria de la música cubana, relanza su carrera artística con la ayuda de una estrella de cine, el cubano Andy García, hasta llegar a los premios Grammy. Y también tiene mucho de empresario, dice Díaz Ayala, el pianista Enrique Chía. En lo clásico, fíjense ustedes cómo este hombre, Díaz Ayala, se entera de todo, lo reúne todo y luego lo comparte de una manera totalmente espontánea. En lo clásico, el guitarrista Carlos Molina y la directora de orquesta Marlene Urbay y los maestros Manuel Ochoa y Antonio Hernández Lizazo y el guitarrista Juan Mercadal crea el Departamento de Enseñanza de Guitarra Clásica en la Universidad de Miami, el primer departamento de este tipo en Estados Unidos. Eso fue obra de un cubano. Todo eso, señoras y señores, pasó en Miami a partir del 1 de enero de 1959. Pero bueno, hablábamos de Roberto Ledesma. Aquí lo tienen en su primer gran éxito.
Tú tan alta, yo tan bajo, que alcanzarte así no puedo. Tú tan rica, yo tan pobre, rico solo en sentimiento. Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allá al final del camino, con mi corazón te espero, y tú tendrás un altar y un palacio hecho con besos, y reinarás junto a mí, porque el mundo será nuestro. Tú eres luz y yo soy sombra, que en la noche se fundieron. Tú eres mar y yo soy río, que se encuentran aunque lejos. Todo un mundo nos separa por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allí, allá al final del camino, con mi corazón te espero.
Amigos, es Roberto Ledesma interpretando Con mi corazón te espero. Roberto Ledesma, que reside todavía aquí en Miami. Como les decía hace unos minutos, quizás yo deba aprovechar el programa de hoy para hablarles de él, aunque sea brevemente. Hablarles de Roberto Ledesma, este bolerista cubano, que inició su carrera como solista en el exilio y que fue durante muchos años uno de los intérpretes exiliados más populares de Miami, Nueva York y de Centro y Sudamérica. Yo voy a tomar estos datos suyos que voy a compartir con ustedes de una página de internet. Aunque debo decir, ya lo dije quizás, que Roberto sigue viviendo, vive aquí en Miami. Está bien, a pesar de su edad avanzada. Mara y yo lo tenemos por amigo y hasta tuvimos la alegría de tenerlo como invitado especial en uno de nuestros festivales. Se trata de un artista, señoras y señores, que grabó muchas canciones cubanas, que trabajó con más de un compositor nuestro y que alegró las vidas de muchos compatriotas suyos exiliados como él y de muchos hispanoamericanos, porque Roberto iba a triunfar en muchos lugares, repito, de Centroamérica y de la América del Sur. Roberto Ledesma nació en La Habana el 24 de junio de 1924. 1924. Se inició en 1953 como la primera voz del trío cubano Los Martino, formado por los hermanos Ernesto y Eugenio Horta. Este trío, Los Martino, visitó Colombia en dos oportunidades. En aquel año de su fundación, en 1953, y en 1956, Roberto Ledesma aún no se había destacado como solista. El trío Los Martinos se desintegró en 1960 y es entonces cuando Roberto Ledesma se convierte en solista. Ese año, 1960, Roberto emigró de Cuba y se estableció en los Estados Unidos. Trabajó con la orquesta del maestro Fajardo en Nueva York y de ahí vino a Miami, donde fue contratado por el restaurante y centro nocturno, bueno, Los Violines, ¿no? Cuando Ledesma, amigos, grabó sus primeras interpretaciones como solista, vendía él mismo los discos allí en Los Violines. Él mismo los vendía allí. ¿Por qué? Porque en Miami no había ni siquiera casas de discos. Muchos artistas cubanos que trabajaron en Los Violines cantaban y luego vendían cosas entre el público. Desde cigarrillos hasta discos. Y entre esos artistas estaban algunos que se habían presentado en los principales escenarios de la Cuba republicana, que habían sido grandes figuras, por ejemplo, de la música lírica. Pienso en Zoraida Marrero, una de las grandes intérpretes de Ernesto Lecuona, que grabó con Lecuona, que cantó sus zarzuelas. Zoraida Marrero cantaba en Los Violines y para ganarse la vida tenía, entre canción y canción, que colgarse al cuello una cajita y vender cigarrillos entre el público. A ese extremo llegó el sacrificio que tuvieron que hacer muchos cubanos para ganarse la vida en el Miami de los años 60. Pero volviendo a Ledesma, que vendía sus discos allí, es decir, Ledesma acababa de cantar e inmediatamente bajaba con sus discos para que el público se los comprara. Y es entre esas primeras grabaciones suyas de Ledesma, donde se incluye Con mi corazón te espero, ese bolero de Humberto Suárez, que ya había sido grabado sin mayor éxito por otros cantantes, pero que al darlo a conocer Ledesma le abrió el camino a la fama. Humberto Suárez, por cierto, el autor de este bolero, vivía en Puerto Rico, exiliado en Puerto Rico, con su esposa, una excelente cantante cubana que también gozó de gran popularidad en la Cuba de los años 40 y 50. Esa cantante se llamó Elizabeth del Río. Bueno, Humberto Suárez fue el autor de este bolero titulado así, Con mi corazón te espero. En 1961, estando en Los Violines, Roberto Ledesma fue descubierto por los directores del sello disquero GEMA. GEMA, que de inmediato contrataron a Roberto, iniciando él así su vertiginosa y exitosa carrera. Un éxito, debo decirlo, a cual estuvo muy ligado el maestro Pepe Delgado, otro de nuestros grandes compositores. En el repertorio de Ledesma, amigos, también jugaron un rol importante algunas canciones de Armando Manzanero. Si la memoria no me falla, creo que grabó dos LPs completos dedicados a Armando Manzanero. Y creo que eran compadres, que la hija de Ledesma era ahijada de Armando Manzanero, o es ahijada de Armando Manzanero. Ledesma contribuyó a popularizar muchas canciones de Armando Manzanero. Con Mi Corazón Te Espero sirvió de título a su primer LP, cuya acogida fue tan sensacional que el segundo LP no se hizo esperar y apareció bajo el título de Para Enamorados, un disco en el que Ledesma incluyó la canción La Pared, y esa canción entonces le abrió las puertas del mercado internacional. Señoras y señores, el programa de hoy no me va a alcanzar para acabar de compartir con ustedes toda esta información y leerles unos versos curiosos. De manera que mañana continuamos con el tema, pero déjenme decir que Ledesma, repito, vive en Miami y a pesar de sus 94 años, nunca ha hablado de jubilarse.
Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué rústico el arroyuelo, murmura junto al bohío. Ilumina el peguerío el sol con su claridad, y rompe la soledad habitual de la pradera. Una tonada sintiera, que es signo de libertad.
Y así, señoras y señores, con Orlando Vallejo interpretando El Madrugador, vamos a poner fin al programa de hoy. Orlando Vallejo, otro cubano que, como tantos más, murió en Miami y debió morir en Cuba, bajo el azulado cielo, cantando o escuchando cantar una tonada sitiera que fuera signo de libertad. Hasta pronto.
A mí la canción me inspira por su romántico sello. A mí la canción me inspira por su romántico sello, pero se admira lo bello de una tonada guajira. Brilla de un bardo la lira como un sorén en la mañana, más la doctrina martiana hondamente se demuestra cantando música nuestra, que es más linda y es cubana.